Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos, bienvenidos un día más, hablemos de videojuegos, programa ya, nada más y nada menos que este 531 de hoy, miércoles 27 de julio de 2021. Son las 3:36 minutos de la tarde, esto ya se va acabando, nos vamos ya quedando sin este mes, ¿eh? Ya había ganas, ¿eh?, en realidad, de que terminara julio. Yo al menos estoy deseando ya de que acabe este mes, porque, bueno, creo que razones obvias ahí, ¿no? Y eso que hoy por fin ha amainado un poquito. Me hace mucha gracia porque ha venido mi madre, que ha estado de viaje, y me dice: ¿qué calor hace hoy aquí en Sevilla? Y digo: mamá, hoy hace 35 de máxima. Hoy no hace calor. Hoy se está en la gloria. Hoy se está, que te lo firmo ya hasta octubre, sin ningún problema la temperatura. Espero que en el parte meteorológico de hoy, que ya sabéis que empezamos siempre con la misma broma, estéis bastante bien, ¿no? Por el resto de España y también en LATAM. Gracias a toda la gente que se suscribe. Gracias a toda la gente que le está dando al botón de seguir. Los suscriptores, compráis, es gratuito, ya sabéis. Si tenéis por ahí, tiradlo a la pantalla. También las renovaciones, que estamos ya a final de mes. ¿Por qué? Porque gracias a esas suscripciones, gracias a esas renovaciones, se viene precisamente gente tan encantadora, tan fascinante, tan maravillosa, como mi querido don Jaime San Simón. Don Jaime, muy buenas.
¿Qué tal? Muy bien. Cuando me dicen cosas bonitas, siempre como que me cuesta asumirlas.
Ya, es que los piropos siempre cuesta encajarlo, ¿no? O sea, siempre es como... estamos tan acostumbrados a lo negativo, y esto lo digo en serio, ¿eh? O sea, estamos tan acostumbrados a lo malo que cuando pasan cosas bonitas te sorprende, ¿no? O te llama la atención, es verdad, eso es cierto. Así que nada, bueno, ¿estás bien o qué? Eso es lo más importante.
Sí, lo de siempre, con mucho calor, eso no cambia por mucho que lo queramos. Yo creo que dentro de un mes, para la nueva temporada, igual ya podemos empezar a hablar de temperaturas un poco decentes.
Bueno, eso allí, aquí me parece, aquí ya, por desgracia, hasta octubre es verano, ¿no? Aquí siempre decimos que el verano es de mayo a octubre. ¿Qué tal? Espero que estéis muy bien todos los que poco a poco os vais conectando. Gracias de verdad por las suscripciones, porque entran incluso todavía muchas más suscripciones mientras que no estamos en directo, y no puedo más que agradeceroslo. Ya sabéis, podéis seguir el programa en todas las redes sociales que acaban de saltar ahora mismo en pantalla, que sea Spotify, que sea iVoox, que sea Apple Podcast, etc. Y por supuesto, aquí en Twitch. Hoy tenemos una escaleta bastante nutrida de contenido, porque es que tenemos muchas cosas, entre ellas la portada de manual, que la revelaremos ahora en un ratito, ¿vale? La revelaremos ahora a eso de la... a la vuelta de la publi, si eso, le doy al tweet, lo ponemos y salta todo a la vez, ¿vale? 4:15. Y también vamos a hablar, por supuesto, de muchos videojuegos. Quiero, antes de empezar a hablar de la escaleta, decir que mañana no habrá programa. Ok, os lo comento ya, lo recordaré luego otra vez al final del mismo. Me da pena, porque sería la tercera semana faltando una vez a la semana, pero como os digo, por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte, por supuesto, han entrado muchos clientes, han entrado mucha faena, y la vida del autónomo consiste en amasar durante unos meses para poder vivir tranquilamente o medianamente bien el resto del año o el año y medio dos, ¿no? Así que bueno, tengo mañana una reunión, la tengo a las 4:15 de la tarde. Había pensado en hacer un programa más cortito, pero he dicho: Nacho, si haces un programa más cortito, te va a salir mal. La reunión va a salir mal y todo va a salir mal. Así que dedícate a hacer la reunión tranquilamente y ya el programa lo haces el viernes más relajado. Incluso mañana por la noche, si eso, se abre y se juega un poquito a algún videojuego y poco más. Pero dedícate a hacer una cosa, haz bien una cosa, que además mañana es una reunión con Internacional, digo, y el resto ya habrá tiempo para hacerlo mejor. Dicho todo esto, vamos a empezar. Y vamos a empezar no con un clickbait. Sabéis que odio los clickbait, pero es que esto es de verdad. Tenemos nuevos detalles sobre GTA 6. Es más, quedaos con lo que me ha dicho Jaime al empezar. Oye, Jason Schreier hoy trae noticias bonitas, porque sí, es verdad, joder, hay que ser honestos. Jason, siempre que publica algo, tiene como ese toque lúgubre, ¿no? Es como, uff, ya va a hablar de algo malo, porque, ojo, al final él no hace más que hacerse eco de la actualidad, ¿no? Y de investigación. Pues no, ha hecho un reportaje de investigación y creo que precisamente pretendía escarbar a lo mejor en aguas pantanosas y, oye, para nada. Las aguas están bastante limpias porque en el reportaje nos dice que Rockstar ha cambiado de verdad. Acordaos que lo decían muchos empleados y lo veníamos aquí comentando en el programa, que, oye, no, pues Rockstar está cambiando. Al parecer está cambiando de verdad, porque Jason Schreier trae más fuentes todavía. Ya no es solamente que los propios empleados, algunos, lo digan y demás, sino que lo ha recogido el periodista y nos trae también detalles de GTA 6. Jaime, empezamos primero por lo más bonito, ¿vale? Porque GTA 6, los detalles están muy bien, pero el hecho de que por fin en Rockstar, 3 décadas después, se hayan enterado de la película, me parece algo a tener en cuenta, ¿no? Cuéntame, ¿qué ha pasado? Y ponemos ahora aquí en portada también el reportaje de Bloomberg, ¿no? Cuéntame.
Sí, un poco el resumen es eso. Jason ya en su momento hizo una serie de reportajes sobre la cultura de Rockstar. Hablaba de esto de la cultura de fraternidad, ¿no? Sí. De como que parecían un montón de tíos que estaban como haciendo pues chistes de mal gusto, que al final había un mal ambiente laboral, que tenían las secciones como que ciertos mandos medios y con cierto poder, pues como que abusaban de su poder con otros empleados. Y comenta que desde el año 2018, que es más o menos eso, cuando se lanzaron este tipo de reportajes, claro, básicamente.
Después de Red Dead 2.
Sobre todo eso, después de Red Dead Redemption 2, un poco a la raíz de todo lo que se habló de esto, parece que eso, que efectivamente he hablado con una veintena de personas que están trabajando en el estudio y algunos también que se han ido recientemente, y en casi todos pintan una imagen muy positiva en la que se habla de eso, de que efectivamente se ha tomado nota de lo que no funcionaba, de los problemas que habían, y se habla de eso, desde, por ejemplo, los empleados abusivos se han ido a la calle. Se ha contratado a más productores con el objetivo de evitar el crunch, porque eso, Rockstar en su momento tenía fama de ser uno de esos estudios donde el crunch era excesivo.
De hecho, y acuérdate, y te hago aquí una pausa, que alguna de las maravillosas frases de los Hauser era que trabajar entre 80 y 100 horas a la semana era algo totalmente normal. O sea, estamos hablando 80-100 horas a la semana, ¿vale? O sea, si lo normal o lo recomendable es trabajar 40 horas, que ya sabéis que está dividido en 8 horas diarias de lunes a viernes, esta gente decía que trabajar 100 horas a la semana era lo normal, para que nos hagamos una idea del crunch tan excesivo que había en Rockstar.
Sí, y eso, y comentan, por ejemplo, que como que han introducido una serie de mejoras, los benefits, ¿no?, que llaman los estadounidenses, de, por ejemplo, más flexibilidad con el tema del horario laboral, más facilidades a la hora de eso, de poder tratar salud mental, temas de cambios de horario. Y comentan que, aunque el desarrollo de GTA 6 se ha visto retrasado, entre otras cosas por la pandemia, también por estos grandes cambios que ha habido internamente, lo que sí que comentan es que la moral está muy alta. Es, o sea, que como que precisamente este tipo de cambios lo que está haciendo es que la gente que está trabajando en Rockstar esté mucho más a gusto trabajando en Rockstar.
Jaime, escúchame, qué sorpresa te vas a llevar ahora mismo. Jaime, escúchame, resulta que si a la gente la tratas bien, la gente rinde más. ¿Te lo puedes creer? O sea, qué sorpresa, ¿verdad? El agua moja, el fuego quema. Resulta que si tú a tus empleados los tratas bien, te dicen que tienen ganas de ir a trabajar, que la moral está alta y que todo sale mejor. ¡Qué sorpresa, ¿verdad? Es que, joder, es que, no sé, a lo mejor el látigo y fustigando ahí 24-7 es lo que seguramente tu trabajador, que después de 16 horas allí trabajando, es lo que necesita. Claro que sí. A mí me hace mucha gracia Porque cuando lees también estas cosas, que también te das cuenta que vienen todas desde un prisma muy estadounidense, ya sabemos cómo están los derechos laborales en Estados Unidos, dicen cosas tan básicas que por suerte tenemos interiorizado aquí en España, ¿verdad? Que te llaman la atención, de verdad, te llaman muchísimo la atención. Yo me alegro muchísimo. No hay que olvidar que Rockstar tiene una división europea, que esta división europea también le dieron mucha caña precisamente por el crunch. Yo me alegro de que por fin podamos tratar noticias positivas y buenas relativas a Rockstar Game y que el desarrollo de GTA 6, que esto no quiere decir que vaya a estar exento de crunch, porque a lo mejor al final, ¿verdad, Jaime? Tienes que pegarle ese apretón, como decíamos aquí siempre, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que la propia los propios trabajadores de la veintena de trabajadores te digan que la moral está alta y que se les está tratando bien, para mí es un cambio radical. Por desgracia, es como debería ser siempre.
Sí, y lo que hablan es, por ejemplo, que se ha cambiado el... O sea, como que inicialmente se preveía que Grand Theft Auto 6 fuese mucho más grande de escala. Hablaban incluso de varios mapas en Norteamérica y en Sudamérica. Y que se han decidido que no, que eso llevaría inevitablemente como a un crunch bastante excesivo y que lo que quieren es evitarlo, como que, claro, bueno, si tienen que ser unos poquitos meses antes del lanzamiento, que suele pasar en muchos casos, pero que no sea algo continuado y en cambio eso, como apostar más por reducir un poco la escala del juego inicial, que lo que se habla es que probablemente sería una única ciudad de gran tamaño, que sería Miami, es decir, pues Vice City.
Sí.
Y luego ir ampliando el juego mediante actualizaciones gratuitas como se han hecho con Grand Theft Auto 5, ¿no? Es decir, como tener más controlado el juego base y luego ya ir creciendo una vez lo tengan establecido.
Yo te soy honesto, a mí con GTA 5 me ha faltado una gran expansión modo offline, como las que tuvimos con GTA 4 de The Ballad of Gay Tony, que joder, qué expansión más buena. La que te lleva a la noche, ¿no? A los fiesteros, ¿no? Y después la de los moteros, la de... Ay, no me acuerdo cómo era la expansión de las motos. Era de Ballad of Gay Tony y la otra era Shadow, ¿no? O Damned o no sé qué, ¿no? No me acuerdo, pero bueno, las dos expansiones de GTA 4 que estaban muy bien. Era lo único que me ha faltado. Eso sí, no se le puede negar que la gente que juega GTA Online tiene una cantidad de contenido cada cierto tiempo. Yo esto... Os soy honesto, yo jugué a GTA Online solamente durante su inicio. Es decir, cuando se lanzó el propio servicio de GTA Online, estuve jugando un tiempo para probarlo. Me gustó, pero no era lo mío, lo reconozco, no era algo que a mí me apasionara. Pero estoy bastante enterado de GTA Online porque como recibo las notas de prensa de Rockstar España, cada semana y media o dos tienes una nota de prensa de los compañeros de aquí de España diciéndote nueva actualización de GTA Online, este fin de semana no sé cuánto de experiencia, este fin de semana entra una nueva actualización, este fin de semana entran nuevas armas o no sé qué, y siempre está en constante renovación, ¿no? Y esto se hace bien. Esto, ya digo, muy bien respecto a lo que es Rockstar. Me alegra escuchar esto, por cierto. Ahora os leo a todos los que os estáis suscribiendo, de verdad. Tren del Hype nivel 1, muchas, muchas gracias. Ahora os leo. Esto respecto a cómo está Rockstar. Pero ya ha dado algún detallito de GTA 6. Y es que tenemos muchos detalles de GTA 6 desvelados en este reportaje. Ya has comentado lo del mapa, que va a ser un mapa más pequeño. Yo lo digo siempre. Esto lo comentaba Warren Spector en una entrevista. Más vale mapas pequeños con mucha profundidad que mapas muy profundos de ancho pero con poca profundidad, ¿no? A nivel de qué cosas que se pueden hacer. Pues esto igual. Prefiero mapas pequeñitos pero bien construidos a mapas grandes con menos profundidad a la hora de hacer cosas. ¿Qué tenemos con GTA 6? Cuéntanos, porque hay un montonazo de detalles.
Lo que comenta es que la historia estará inspirada en historias como la de los ladrones de Bonnie y Clyde. De hecho, serán una pareja de personajes protagonistas en este caso. Y uno de ellos será una mujer latina, que es la primera vez que eso, que un título de la saga va a tener una mujer como protagonista que vamos a poder controlar. Y eso, entonces lo que comentan es que, por ejemplo, que una cosa que quieren mirar mejor es el tema de cómo hacer la sátira, ¿no? En plan de disparar menos hacia abajo y más hacia arriba. De hecho, una frase que me ha llamado bastante la atención que comentan es que hay varios empleados que dicen que ya no puede satirizar la América de hoy en día porque es una sátira de sí misma, ¿sabes? Como que yo también entiendo... Esto además es una pregunta que yo me lleva bastante tiempo haciendo, que es, claro, ¿cómo haces un GTA después de Trump?
Claro.
Es una pregunta muy difícil de hacer.
No,
tienes
para nada. O sea, yo estoy de acuerdo contigo.
Vueltas, porque la realidad te ha adelantado por la derecha, te ha pasado tal, y de hecho, a mí me pasaba que cuando vuelves a GTA V, el tono ya no te encaja, ¿sabes? Es como, la realidad te ha superado y
la
ha dejado
realidad.
Tu juego en ridículo. Ya no es gracioso porque es real.
¿Sabes dónde me di cuenta? Cuando salió la versión de PS5, que me tocó jugarla y estuve haciendo unas cosas, comenté que me salió un encargo, no es broma, para tirar fotografías dentro de GTA V, ¿no? Entonces hice una serie de fotografías, de capturas dentro de GTA V, le metí bastantes horas al inicio otra vez para tirar esa foto y explorar Los Santos. Y es que, Jaime, es que literalmente me pasó lo mismo. Es que yo decía, vale, estás satirizando, pero es que esto ya pasa. O sea, es que esto está ocurriendo de verdad. Han pasado 9 años desde el lanzamiento de GTA V y te da la sensación de que no es que no haga gracia como tal, sino que la realidad supera la ficción. Es decir, que tú... Alguien te iba a decir que iba a construir un muro gigante como si esto fuera Ataque a los Titanes, ¿vale? Entre Estados Unidos y México, y te reías. Y no, es que ha habido un zumbado que de verdad ha querido hacer eso. Es decir... Todo lo que te representa el juego y todo aquello que te parecía que era un chiste de los guionistas de Rockstar para satirizar la realidad, lo supera. A mí me parece bien esta decisión que han tomado a nivel de construcción de guión, porque al final el humor también evoluciona, Jaime. Yo creo que aquí estaremos todos de acuerdo en que el humor también evoluciona y el humor de los 90 no es tan... O sea, lo pones ahora y no es el humor de... O sea, ahora mismo no te hace gracia. Y esto es una realidad, ya está. Tú te pones algunos sketches de los famosos de los años 90 y tú dices, hostia, esto... O sea, yo me acuerdo de reírme con un montón de sketches de finales de los 90, comienzos del nuevo milenio, y yo los veo ahora y yo decía, ¿por qué me hacía gracia esto? O sea, no lo entiendo, no entiendo por qué me hace gracia. Y claro, no te hace gracia porque tú has cambiado a mejor, por suerte, has cambiado a mejor, te das cuenta de la realidad, ¿no? Del mundo un poco mejor también. Y dices tú, es que no tiene gracia porque realmente está tirando hacia otro lado, ¿no? Está tirando a fallar, ¿no? Y esto en Rockstar es bueno que se hagan esta pregunta, te lo digo de verdad. Y sobre todo, me gusta una cosa, dos protagonistas. Esto de tener dos protagonistas me gusta y te voy a decir por qué. A mí, el tridente de Franklin, de Michael y de Trevor me funcionó muy bien en GTA V. Muy bien, tener a dos protagonistas con los que a lo mejor nos podamos intercambiar en tiempo real, o a lo mejor no es en tiempo real, pero bueno, tenerlos ahí y jugar con ellos me parece un acierto si se sabe llevar bien. Repito, con GTA V, que me lo estuve pasando otra vez cuando salió la versión de PS5, una vez más, Jaime, yo he tenido la sensación de que esa fórmula seguía funcionando casi una década después. Seguía funcionando a nivel de que de repente tú decías, voy a elegir dónde está Franklin. Y Franklin te lo encontrabas en el barrio hablando con los colegas y decía, ¡ey, amiga! Y se iba de repente, ¡pum! ¡Hasta luego! Y me encantaba esa facilidad que tenía el juego para decir, es que me imaginaba este personaje aquí, porque a lo mejor le dabas a Trevor y te veías a Trevor durmiendo en un banco y tú decías, es que me imagino a Trevor en un banco. Eran estas situaciones tan divertidas que tenía GTA V que sabían representar muy bien a los personajes. O elegías a Michael y estabas a lo mejor saliendo del psicólogo, que yo creo que era una de las partes siempre, ¿no?, hablando con el psicólogo. Y tú decías, tío, es que
qué bien. Trevor era una lotería.
Exacto. Dices tú,
yo qué recuerdo bien lo han un hecho. Día que me levanté con Trevor en una playa sin ropa y con un montón de cadáveres.
Hostia.
Y dices, eso no quieres saber qué ha pasado.
Eso no me pasó a mí. ¿En serio te ocurrió eso con Trevor?
Sí, 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 era como muy raro, en plan de, no sé qué ha hecho esta persona, pero en el tiempo en que yo he estado fuera,
hostias,
la ha liado fortísimo.
Madre, no, esto no me ocurrió a mí, te lo digo de verdad, o sea, a lo mismo ahora la gente en el chat nos pone sus situaciones más rocambolescas, ¿no?, en este universo.
Además creo que hacían muy bien incluso un ejercicio de buscar a diferentes tipos de jugador de
mucho.
GTA, en el sentido de que... Trevor es el jugador de GTA que se pone todos los trucos y empieza a hacer el cabra.
El cafre, sí.
Franklin es como el que prefiere el tema de los vehículos y la conducción. Michael era un poco el rollo del que va por las misiones de la historia principal. Como que creo que supo capturar diferentes experiencias de cómo la gente se aproxima a Grand Theft Auto y convertirlos en protagonistas.
Estoy de acuerdo.
Creo que, o sea, en ese sentido, como que me pareció un ejercicio bastante interesante.
Mira, nos están diciendo situaciones en las que se ha encontrado a Trevor en el juego muchos de nuestros oyentes. Yo me lo encontré en la bañera. Yo me lo encontré despertado en la mitad de la montaña con un tutú. No quise preguntar. Yo me lo encontré follándose a la nevera. Lo de despertarse en un contenedor me marcó. levantarse con un vestido en medio de la nada. O sea, fíjate las situaciones que estamos contando aquí. Esto, repito, a mí el elegir a dos personajes y tenerlo ahí en pantalla para básicamente poder ir intercambiándolo me parece muy bien. Cuéntanos más detalles que tenemos de GTA 6, porque hay alguna cosita más, ¿verdad?
Creo que poquita cosa. Creo que lo más importante ya lo hemos cubierto. Voy a ver si me he dejado algo. Eso, lo que comentábamos, que el mundo... También es verdad que dice que el mundo ya es muy grande.
Sí.
Y también que, por ejemplo, va a tener más localizaciones interiores que en anteriores juegos de GTA. O sea, igual, aunque el mundo va a ser sí, más grande, a lo mejor va a crecer más en tema de densidad, ¿no?
Claro.
De como que haya más cosas que hacer. Y por lo demás es... Ah, bueno, y el título es Project Americas ahora mismo. O sea, bueno, el título interno, ¿no? Y que seguramente, además de Miami, habrá como zonas de alrededor de la ciudad. Y
esto,
ya digo, estos son los principales detalles que tenemos a día de hoy.
Está bien que Jason S. Ryan nos haya sacado más detallitos de GTA 6. Tiene toda la pinta de que vamos a tener un Vice City 2, ¿vale? A mí me da al menos la sensación esa. No es broma, pero se lo está ahora mismo jugando María. O sea, estamos ahora mismo en esta casa jugándonos de nuevo Vice City. Es que es el juego preferido, es uno de sus juegos preferidos. Y se lo está rejugando y claro, yo me estoy tragando pues el gameplay entero, ¿no? Esto suele ocurrir cuando nada más que hay una tele y esa tele hay que compartirla, ¿no? Entonces, bueno, se lo está jugando entero y hay cosas, hay mecánicas de ese juego que han envejecido fatal. Vice City tiene 2 décadas, es normal que estas cosas pasen, pero hay otras cosas, de verdad, hay otras situaciones que son muy buenas, Jaime, y si saben recrear esa Miami de los años 70/80, otra vez también como hicieron en Vice City, que repito, lo estamos jugando ahora aquí en casa y lo tengo fresquito, les puede salir un título muy tocho y muy gordo, y me parece bien, por cierto, que se vayan a Miami. Repito, creo que es una de esas localizaciones que da todavía mucho más de sí, sobre todo bueno, por todo lo que representa a nivel de lo que puede dar una franquicia como GTA. Y digamos que también, obviamente, el enclave donde está, ¿no? Que sabemos que es uno de los puntos de paso de drogas más importantes que hay del sur al norte, ¿no? Del centro al norte, ¿no? Igual que muchas otras partes de la frontera mexicana. Entonces, ya digo, es lo que toca.
Pues sí, nada, iremos... También es verdad que todavía no... O sea, todo esto viene de Jason Ryder, pero todavía no tenemos detalles oficiales. Yo tengo ganas de que veamos eso como un primer tráiler. Pues además, yo no sé si recuerdas esto, pero para mí la campaña, por ejemplo, de Grand Theft Auto 4 es como de las primeras grandes campañas que recuerdo en internet, ¿sabes? Uh-huh. Como ya... Que ya tiraban más por la prensa por internet que por la prensa de revistas. Y
sí,
los trailers, recuerdo que en aquella época a veces entrabas en la web y no funcionaba porque estábamos todo el mundo machacando.
Estaba petado. Mira, nos dice
entonces,
por aquí,
en ese sentido, como que espero mucho el ver este primer tráiler de GTA 6, porque Rockstar tiene mucha habilidad a la hora de hacer trailers y sobre todo trailers de presentación.
Antes de dar el salto al siguiente bloque, que lo vamos a dar a las 4 de la tarde, ¿cuándo crees que se muestra ese tráiler? Venga, mójate. Y a la gente del chat que nos diga, ¿cuándo crees que podríamos tener un tráiler de GTA 6? Yo creo que el año que viene.
Eso iba a decir, 2023.
Yo creo que 2023. Tú también, ¿no?
Otra cosa es que el juego lo veamos, yo creo que el juego igual más para 2024 o 2025.
Sí.
Pero que el año que viene tenemos tráiler... Puede ser, yo creo que sí.
Yo creo que toca. Toca tráiler porque sería 5 años después de Red Dead Online. El juego, como bien ha dicho Jason Ryder, a través de estas 20 personas que ha entrevistado, se ha acortado, ¿no? Incluso va más lento de lo que esperabas, pero a su vez también dicen que va bien. Y esto es una buena señal, ¿no? El hecho de que vaya bien. Yo diría 2023. Mira, la mayoría de la gente nos dice 2023. Ojo, Adrián Suárez, nuestro querido 9bits, nos dice 2022. Adrián, escúchame. Si de aquí a dentro de 4 meses se muestra, porque diciembre... Bueno, diciembre sí. Diciembre con los de Game Awards podría ser. Eso sería la fecha más rocambolesca.
Rockstar es muy de hacer las cosas
a lo suyo, ¿eh? A lo suyo, sí. Eso
como sacan el tráiler del GTA y que no hay absolutamente nadie más.
A mí me encantó porque con Red Dead 2, que es el más cercano que tenemos y lo recuerdo, era... Mañana ponemos un tráiler y te sacaba una imagen roja con su logo, ¿te acuerdas? O sea, su logo en rojo, ya está. 88.000 retweets. Y tú decías, hostia puta, es que saben perfectamente que no necesitan a nadie para comerse el terreno. Mira, nos dice por aquí Mada, ¿no? Y ya con esto cerramos. Me voy a tocar muy fuerte con Vice City. Sí, es muy mal hablado, pero es lo que hay, ¿no? También nos decían por aquí, oye, pues a mí el más maduro me parece GTA 4. Es que la historia de GTA 4 posiblemente sea una de las más duras que tiene GTA. Y lo digo totalmente en serio, porque es la historia del sueño americano, pero a lo mal. Es la historia del sueño americano, pero te venden el sueño americano, pero en plan mal, ¿no? Y bueno, o en plan real, ¿no? También podríamos llamarlo de alguna manera. A mí me gustó mucho, ¿eh? Lo digo en serio. A mí GTA 4 con Niko Bellic es uno de esos juegos que me encantó. Y es más, las expansiones, como he dicho antes, también me gustaron mucho. Estabais comentando por aquí un poco de todo, ¿no? También 2023, apuntáis cada uno. Viralia nos dice 2024. Hay un poco de... arriba y abajo, dice, bueno, Iván, bueno, sí, o sea, el sueño americano, jaja, sí, en realidad, bien tirado, Iván, sí, el sueño americano, ¿por qué no? Ya está, así de claro, ¿no? Pero bueno, dice Iván que, por cierto, que si apenas han salido preproducción, ¿qué tráiler van a sacar este año? Claro, yo por eso he dicho 2023, porque lo veo que para el año que viene sí podrían tener algo más montado, ¿no? Pero oye, es lo que ha dicho Jaime, aquí estoy de acuerdo. Rockstar va a su bola, hace sus cosas y el día menos pensado te puede sacar alguna cosilla.
No necesitan a nadie.
No necesitan a nadie, exacto. Yo me lo guiso, yo me lo como. Soy Juan Palomo. Son las 4 y 1 minutos de la tarde. Hemos terminado este primer bloque, ¿vale? Dedicado a Rockstar y a GTA 6. Quiero darle las gracias, ahora sí, a toda la gente que se ha suscrito. Porque se ha suscrito mi querida Sara, 18 meses. Grande Ironic Sara por aquí, que siempre es un habitual. Karins, 9 meses, allí voy otro mesecito más. Y Javi, VCL, que se suscribe 4 meses y dice, aquí va mi sub. Muchas gracias a los 3 suscriptores, gracias a los que estáis renovando, gracias también a las altas nuevas. Acordaos, el viernes sorteo de un Clonoa para Play, ¿eh? Que además sé que hay algunos suscriptores, o bueno, en general oyentes, que están jugando al Clonoa y están diciendo, hostia, qué bien ha sentado la remasterización nueva del juego, ¿eh? Y ayer nos lo decía Gedive en el canal de Discord, que se ha terminado hace poco el 1 y dice que le ha sentado muy muy bien. Así que, ya digo, vais a tener dos plataformas bastante frescotes, al que le toque va a tener dos plataformas bastante buenos. Vamos a continuar con más noticias, con más información, porque nos vamos a ir, pues te diría que con uno de los... Y vamos a abrir con esto hoy, pero claro, la información de GTA ha sido la que se ha comido a la actualidad, porque es más nueva, pero es que, madre mía, ayer lo que dijo el señor de Eidos Montreal, es que puede ser una de las bombas más grandes a nivel informativa, porque había rumores, ¿vale? Había rumores, esto es así, había rumores sobre, oye, vamos a tener... la compra de Square Enix por parte de PlayStation. Había rumores, pero es que ahora el fundador de Eidos Montreal, Stefan Dastos, o Dastus, no sé cómo se pronuncia, ha hablado sin ningún tapujo sobre ello. Jaime, cuéntanos, porque lo digo de verdad, creo que es una de las noticias que nos va a dejar este verano por... Bueno, pues por todo lo que representa, así de claro.
Sí, bueno, esto es importante. Dastus abandonó la empresa en el año 2013, sí, pero sí. Ha concedido una entrevista a Games Industry en la que ha hablado sobre la relación que tenían los estudios occidentales que vendió recientemente Square Enix y a Embracer Group y un poco la relación que tenían con Square Enix, básicamente. Sí. Y una de las cosas que comenta es... sí que es verdad que es una teoría que él tiene. Sí. O sea, él no tiene absolutamente ninguna información fehaciente al respecto, uh-huh. Pero él tiene la teoría de que el motivo por el que Eidos, Montreal, Crystal Dynamics, etcétera, se vendieron tan barato es porque él ha escuchado, pero él, de nuevo, no tiene como confirmación oficial, que Sony está interesada en Square Enix, pero solo en la división japonesa de Square, claro, Enix. No estaba interesado en el resto de estudios. Entonces, una operación que se hace en estos casos, cuando alguien, digamos, cuando tú tienes una empresa y quieres venderla y quieres que sea atractiva, lo que haces es vender las, aunque sea incluso mal vender, las, exacto, partes que sabes que no son rentables o que pueden dificultar la compra. Uh-huh. En este caso, ya decimos, hablamos de un grupo, o sea, una serie de empresas que contaban con 1,000 empleados en conjunto, que no tienen juegos ahora mismo en el horizonte, por lo menos a corto o medio plazo. Sí. y que evidentemente alguien va a tener que estar pagando esos sueldos durante varios años. Entonces el Embracer Group, que evidentemente está haciendo una inversión claramente a largo plazo y de construirse una maquinaria de lanzar juegos continuamente a base de ir comprando empresas, probablemente le encajaba más. Entonces él, este fundador de Eidos Montreal, lo que comenta es que a él no le salen las cuentas que con más o menos el mismo número de empleados, Gearbox costase 1.300 millones de dólares y la rama occidental de Square Enix costase 300.
Es que esto hemos hablado, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando se hizo la correspondiente venta que nosotros decíamos? Nos da la sensación de que se han llevado muchas IPs tochas, que te has llevado Tomb Raider, ¿sabes? Que no te has llevado precisamente una pequeñita, que te has llevado Deus Ex, te has llevado Tomb Raider, te has llevado Thief, que vale, Thief estará ahora mismo más o menos muerta, pero te has llevado marcas importantes por una cantidad muy baja. Y aquí viene la teoría que tú has dicho, que es que puede ser que Square Enix esté desprendiendo de aquellas partes que a lo mejor pueden, digamos que cargar un poco la mochila con piedras, ¿verdad? Cargar esa mochila con más piedras para una futura venta. Y aquí es donde entra el rumor, que es que él ha escuchado que Play podría estar detrás de Square Enix. Y este es el pelotazo. A ver, yo entiendo que él lo dice así, pero es que te lo está diciendo el fundador. Es que no te lo está diciendo. Es decir, esto no te lo está diciendo Pepe78/XD en Twitter. Esto te lo está diciendo el fundador de Eidos Montreal. Y cuando el río suena, agua lleva, porque este rumor ya lo hemos escuchado antes. La diferencia es que ahora nos lo está diciendo, como digo y repito, el fundador de Eidos Montreal. Perdón, te he cortado, Jaime. Continúa.
No, eso y... más allá de esto, sí que es verdad que el artículo habla de más cosas, que es decir, no se centra únicamente en esto. Habla, por ejemplo, de... Curiosamente, pega más pataditas a Square Enix Europe,
¿sí?,
que la división de Londres, que es la que publicaba después de todos los juegos, que a los propios japoneses.
¿Sí?
Yo pensaba eso, porque sí que es verdad que comenta el tema de que esto lo hemos hablado aquí, de las pullitas de los informes financieros, y que efectivamente comenta que les molestaba mucho, que siempre como que salían sus nombres al lado de... No ha cumplido las expectativas.
Es que
las expectativas.
Es que nosotros aquí lo tenemos. Es decir, en el programa hemos tenido varios memes este año. El del barco de Final Fantasy XVI, hablando de Square Enix. El de la fresa de Sergio, por supuesto. Hemos tenido también... Bueno, este es el meme recurrente de dar el parte meteorológico todos los días, nada más comenzar, durante los primeros 2-3 minutos. Pero es que el otro meme es que cada vez que hablamos de Square Enix, decimos abiertamente... Sí, porque no ha cumplido las expectativas. Y es que fíjate, aquí lo dicen, que es que les molestaba. Y digo, hostias, es que es normal que te moleste. Es que es algo que duele.
Hablaban, por ejemplo, hablaba de un trimestre en concreto que desde la compañía esperaban 65 millones de dólares en ingresos, pero al final solo tuvieron pérdidas. Es como, pero era un trimestre en el que no teníamos juego, no teníamos lanzamientos.
Claro.
O sea, ¿cómo querían que consiguiésemos 65 millones de dólares en ingresos si no teníamos ningún juego que lanzar al mercado?
Claro.
Como que ese tipo de cosas, como que sí que, ya digo, en su etapa de Eidos Montreal, ya decimos, lo abandonó en 2013, como que le habían afectado mucho. Y que decía eso, que luego, como que desde Londres, por ejemplo, que era con quien se supone que hablaban directamente, que muchas veces había como silencio de radio total.
Claro.
Como, ¿qué tal estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la cosa? No sé cuántos, desde Europa no les decían nada. Y luego, pues parece ser que se enteraban por los resultados financieros.
Claro.
Y eso, ya digo, si, de hecho, si clicas en el artículo y buscas Control F en London, verás que hay como bastantes menciones a... O sea, London es donde está, ya digo, Square Enix Europe, que
es
principalmente distribución.
Sí, yo he estado en esas oficinas, están guapas, ¿eh? Están bastante guapas. Están en el centro, prácticamente en el centro de Londres, cuando digo centro es centro, y están bastante, bastante chulas. De hecho, me acuerdo que un día estando por allí, esto no es broma, quedé con varios amigos que trabajan en las oficinas de Square Enix, y me dijo, ¿sabes que ha estado por aquí hace poco Nomura? Y digo, ¿pero hoy? Me dice, sí, ha estado antes por aquí dando vueltas. Y dice, lo mismo no lo vemos ahora por aquí, por el centro. Y dije, pero ahora tengo la necesidad de que me llevéis a donde esté Nomura, ¿sabes? Solamente para decirle, hola Nomura, vengo a darte la mano. Hola amigo.
Foto para la portada de manual, aunque sea sin entrevista, solo por la foto.
Exacto, la foto de Nomura con una cerveza, con una pinta, en medio de la calle de Londres, por detrás pasando la bicicleta de turno, el otro el coche y ya está, ¿no? Algo así un poco surrealista. Te lanzo aquí la pregunta, ¿no? Antes de cerrar este bloque. ahora ya nos lo está diciendo una persona que ha sido muy importante dentro de Eidos Montreal. ¿Tú crees que esto terminará ocurriendo? Porque ya es que, ya el refrán lo digo de verdad, tanto va el cántaro a la fuente que se termina rompiendo, cuando el río suena, agua lleva. Es que esto empieza ya a ser, más que el río, esto empieza a ser ya un poco un lago, ¿no? Empieza ya, el río se está convirtiendo, está formando ya un lago, porque no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta que escuchamos que Play está detrás de Square Enix. Sabemos que tienen los acuerdos de exclusividad con muchos de sus juegos, sin ir más lejos, Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XVI, Forspoken, muchos de los juegos que van a salir más adelante. ¿Tú lo ves? Esta es la pregunta, Jaime. ¿Tú ves que esto al final pueda llegar a ser algo factible o convertirse en realidad? Te pregunto. Y de hecho también se lo pregunto al chat, por supuesto. Ahora ya teniendo estas declaraciones.
O sea, lo veo posible. También es que estaba pensando que el otro día salió que Sony ha estado contratando a un abogado especializado en temas de antimonopolio. En el sentido. O sea,
esto no lo sabía, ¿eh?
En defender.
Esto no casos. Lo sabía, ¿eh? Esto no lo
como
sabía.
Que él es, o sea, que claramente la empresa espera realizar más adquisiciones de gran tamaño en el futuro.
Sí.
No sé si se trata de Square Enix. Que han tenido la intención, creo que está bastante claro. O sea, si esto se va a terminar materializando, eso ya lo veo más complicado. Evidentemente es una empresa muy grande, costará mucho dinero, etcétera. Pero que les han hecho ojitos y seguramente ha habido alguna comunicación, esto lo creo que después de eso, todo lo que hemos ido escuchando, parece bastante claro que por lo menos conversaciones debe haber habido.
Sí.
Pero eso, de ahí a que se convierta en una realidad, pues...
Claro. Es que,
mira, yo soy muy de iremos viendo.
Es que me encanta. Mira qué comentario.
Soy muy de hacer afirmaciones categóricas con cosas de
mira esto. Qué comentario más bueno nos dice Fran View. Dice: está claro que si quieren comprar Ember Lab, no necesitas a ese abogado. Es que está muy bien tirado. Es decir, si te vas a comprar a la gente que ha hecho Kena, que es más pequeñita, etcétera, a lo mejor no te hace falta ese abogado porque no vas a tener el problema de cara a la justicia, ¿no? O de cara a las leyes antimonopolio. En cambio, si vas a pillar a Square Enix, que tiene decenas y decenas y decenas de IP, pues sí, sí necesitas tener a digamos que una persona especializada en este tipo de temas, ¿no? Ayer es que ya te hacía esta pregunta porque creo que fue una de las que más se intentó responder ayer en Twitter, ¿no? La gente lo decía, hostia, pues a mí me daría pena. A ver, quedaos con una cosa, esto es como Xbox. Play, si por algo se está caracterizando, es porque ya te está llevando los juegos a PC. Si esto terminara ocurriendo, yo no pondría la mano en el fuego porque se van a quedar exclusivos para Play 100%. Es decir, los títulos de Square Enix funcionan en Switch, funcionan en PC. Si en Xbox funcionan más o mejor, lo mismo. Es decir, las compañías hoy en día, si se están caracterizando por algo, es por vamos a sacar nuestro juego para sacar el máximo dinero posible. Es decir, en caso de que ocurriera en un futuro, seguramente tendríamos periodos de exclusividades, pero tarde o temprano terminarían apareciendo en otros sitios. Pero bueno, esto de momento, como ya digo, son declaraciones del fundador de Eidos Montreal, de Stefan Dastus. Veremos qué es lo que ocurre de cara al futuro. Aquí os tendremos informados porque me da, esto es una palpitación, una sensación ahí en la fuerza, que este va a ser una de las comidillas o de los temas futuros de este podcast para la próxima temporada. Me da que vamos a tener mucho, pues tantos accionistas se han reunido hoy y le ha sacado la información Bloomberg Japón. Me parece a mí que vamos a tener mucho tira y afloja de cara a la temporada nueva del podcast ya en septiembre. Tengo que decir, por supuesto, que gracias a todos los que estáis presentes y gracias a todos los que os estáis suscribiendo. Víctor Ayora, que se suscribe 23 meses y pone: necesito vacaciones ya. Víctor, me uno contigo. Yo también las necesito, la verdad. Quiniel89, 16 meses. Grande por aquí, Quiniela. Y juraría también que Snake Milo se ha suscrito, pero ha puesto, aquí está mi suscripción, pero no ha saltado. Así que, Snake Milo, muchas gracias también por suscribirte, ¿no? Estáis un poquito hablando aquí de todo, ¿no? De los juegos de Square Enix, de cómo va todo, ¿no? Dice, me parece raro que juegos como Final Fantasy VII Remake no hayan salido ya en Xbox, ¿no? Cuando todavía ya no tiene la exclusividad. Por de todo, ¿no? Dice Viralia, yo creo que si acaban comprando Square provocarían muchos cambios en otras empresas, ¿no? Nos dice también por aquí, ¿no? O incluso nos están hablando también de el futuro, ¿no? De, a nivel de adquisiciones, ¿no? También de Sony por otros lados. Un poquito comentario de todos los lados, de todas partes. Nos decía precisamente también Tetris que la barba, Nacho, la barba también fue un meme. Esto es verdad, la barba también fue un meme. Y bueno, espérate, que Kuro, antes de hacer la pausa correspondiente, qué grande Kuro, que nos acaba de regalar 5 suscripciones. Clap, 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 ahora Kuro, muy buena. Enhorabuena a Clifox, a Russell, a Nachopo, a ITC y a Emporion. A todas estas 5 personas que le den las gracias al bueno de Kuro, que se acaba de regalar 5 suscripciones en el chat. Kuro, millones de gracias, tío, por ese regalito, ¿eh? Guárdate las suscripciones, guárdate los regalos, que llega septiembre con Subtember, y ahí esperemos que Twitch este año ponga las suscripciones baratillas, ¿no? Esperemos que sí. Dice Borja, juraría también haber leído que el tipo de acuerdo que se busca con Square Enix es como el que se ha hecho con Bungie, para el tema de los antimonopolios. Hombre, podría funcionar. Bungie ya ha dicho que va a llegar a más plataformas. Esto lo han comentado, que no tienen pensamiento de que se quede solamente en un sistema cerrado. Veremos qué ocurre, ¿no? Dice Kuro, para un limón granizado para cuando te vayas de vacaciones. Di que sí. El otro día me tomé una, ¿eh, Kuro? No es broma. El otro día fui al Mercadona y hacía tanto calor que le dije a María, María, espérate que me voy a tomar una granizada de limón. Me dice que sí, ¿no? Y digo, sí. Y digo, párate 5 minutos aquí en la cafetería. Necesito hidratarme porque es que si no me va a dar algo. Dice por aquí también Hibi que habiendo salido este mes Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy VII Integrate en PS Plus Extra, seguro que eso imposibilita que salga en Xbox, ya que Microsoft lo querrá día 1 en Game Pass, y hasta que no salga del servicio, dudo que salga. Esto lo hemos comentado aquí muchas veces. La exclusividad de Final Fantasy VII Remake era de un año. Después de ese año, se firmaron 6 meses con Integrate, que por eso, de hecho, terminó saliendo Final Fantasy VII en Epic, no lo olvidéis. Tuvimos el lanzamiento hace poco en Steam, que tenía toda la pinta que la exclusividad de Epic era de 6 meses, porque encaja de nuevo el periodo. Y ahora sería el momento también de salir a Xbox, lo que pasa que nosotros no sabemos si por detrás hay otro acuerdo firmado, y esto que dice Hibiki yo lo he pensado, que a lo mejor tenían firmado un acuerdo para aparecer en PS Plus, y esto de nuevo ralentiza el lanzamiento de Final Fantasy VII Remake en consolas Xbox. ¿Que van a terminar apareciendo estos juegos? Yo creo que sí. Igual que han aparecido los Kingdom Hearts, igual que han aparecido otros. Pero simplemente es cuestión, obviamente, de esperar, ¿no? Y de que veremos qué ocurre. ZKU, muchas gracias. 25 meses por aquí, mi gaditano guapo, que me dice el tributo. Muchas gracias por esa suscripción, tío. Nosotros nos vamos a ir un momentito a la pausa correspondiente. Vamos a dejar también que Jaime beba un poquito y se levante y vaya a hacer sus necesidades. Yo voy a ir a por agua y... os mostramos la portada correspondiente de Manual 10 a la vuelta de Publi, ¿vale? Venga, que venimos muy rápido. Continuamos aquí en este Hablemos de Videojuegos, programa ya 531 de hoy, miércoles 27 de julio de 2022. Muy buenos días para toda la gente que se está conectando desde mi querida LATAM, bueno, y otras regiones también, y espero que por supuesto estéis con vuestro cafelito de buenos días, que eso es lo más importante. Gracias de verdad por las 11 suscripciones que ya llevamos en el día de hoy. Y por cierto, antes he puesto en el canal que hay stock de PS5 en MediaMarkt. Acaba de saltar, eso sí, el pack es de nuevo, hay stock, todavía se puede comprar la consola, pero el pack vale... Yo es que de verdad, tío, hay cosas que a mí de esto es que me flipan, tío. El pack vale 779 euros, tronco. 779 euros. Trae Elden Ring, trae Horizon, trae Gran Turismo 7. Te trae dos mandos, ¿vale? No sé si trae también un código de otra cosa. No, ya está. Es que yo a veces lo pienso, Jaime, lo digo en serio... Y es que se les va de las manos lo de los packs, ¿eh? 800 euros, tío. 800 pavos. Que vale, al final es el usuario el que decide si comprarlo o no. Esto está claro, pero me hace gracia porque hay gente que dice todavía queda stock. No se ha agotado. Y digo, claro, es que va a haber un punto, yo lo pienso al menos así, que es que no se va a agotar. Es que son 800 euros. Es que es prácticamente el doble del precio de la consola. Es más, es el doble de la versión digital. Esto es literal, o sea, es el doble de lo que vale el modelo base digital, ¿no? Así que Bueno, que tenéis ahí esto, que he vuelto a pasar el enlace, ¿vale? Por si alguno quiere echarle un vistazo y pedir un riñón y un órgano mientras que va poco a poco pagándose la PS5. Darle las gracias a Matthew Co, que se ha suscrito por aquí por primera vez. Se suscribe Matthew y nos deja un comentario que dice: llevo un par de semanas escuchando el programa por Spotify y la verdad es que mola mucho. Me suscribo, pero ya lo iré porque no tengo cobertura en el pueblo y no me carga Twitch. Esta me gusta, Matthew. Muchas gracias por la suscripción. Espero que sea la primera de muchas. Bienvenido a la comunidad, bienvenido al canal. Y me alegro de que estés escuchando el programa por Spotify. Esto tú lo sabes, ¿no, Jaime? Que nos vamos a volver virales en Spotify. Esto está siendo el movimiento inesperado de la tercera temporada. Esto sí que no me lo vi venir por ningún lado, ¿eh? Te lo digo de verdad. No me lo vi venir por ningún lado. Raidelgar nos dice: yo he pillado en Worten, en pack con 7.30, dos mandos y tres juegos. Todas las reposiciones son Jumbo Packs, es una mierda. Dice: yo aquí compré en Latinoamérica, nos dice Russell, la PS5 por $1,000 solo la Play. Es que lo delatan con lo de las consolas. Allí tenéis el cielo ganado, ¿eh? Allí a los que os gusta jugar a videojuegos, la cruz que cargáis, y lo digo de verdad, es pesada. Es muy pesada. Tú estás al tanto de eso, ¿verdad, Jaime?
Sí.
Es demencial, la verdad, es demencial.
Es que bueno, siempre que... Porque también eso, en Eurogamer también a veces nos comentan temas de eso, de precios que llegan, el precio que llegan las consolas, o periféricos, incluso a veces juegos, y dices, joder, hay alguien que se está quedando dinero por ahí y es
de
terrible.
Coña, ¿eh? Es de coña, yo de es verdad... Terrible. No puedo más que cada vez que me habláis de Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, México, etcétera, y me vais contando la situación en general para adquirir consolas y videojuegos, es que me he hecho las manos a la cabeza, de verdad. Es como, tío, si es que ya de por sí nos quejamos nosotros del precio aquí en España, cuando os leo a vosotros, directamente pues para pegarse un tiro. Qué difícil a veces se hace poder jugar a videojuegos. Bueno, vamos a desvelar la portada. A ver, Jaime ya lo sabe, porque se lo he dicho antes. ¿Quién crees, o sea, quién cree la gente que es la portada del siguiente juego? A ver, que no lo digan así de manera rápida, sabéis, podéis suscribiros a Manual, ¿eh? De hecho, suscribíos, por favor, que estamos ahí poquito a poco... A puntito, como decía ayer, de lo que sería nuestros 1.400 suscriptores. Además, escribe Jaime, coño. Esto ya es un...
Es verdad.
Claro, esto ya es un punto, tío. Es un punto a favor siempre. Que escriba Jaime está siempre bien. Es lo más importante. A ver, ¿quién era? Hostia, Bobby Kotick, de verdad. ¿Te imaginas una entrevista a Bobby Kotick? Yo creo que tú haces una entrevista con Bobby Kotick y directamente, Jaime, yo no sé tú qué opinas, te dice que no, la verdad.
Probablemente. Eso luego sale en... ¿Cómo era? Que cuando estaba en apps de citas, decía que la gente buscaba su nombre en Google y solo salían fotos como si fuera el demonio.
Es verdad. Esto pasaba, ¿eh? Esto pasaba, sí.
Esto parece de una entrevista fake, pero lo dijo él.
Esto es verdad, se me había olvidado esa parte. Es verdad que esto ocurrió iba a decir el bueno de Bobby Kotick. No, de bueno no tiene...
Bueno, de bueno no tiene
de
nada.
De bueno no tiene absolutamente nada. Bueno, le vamos a dar ya... ¿vale? La portada para el número 10 es... redoble de tambores, juego indie. Es uno de los mejores juegos independientes que ha salido este año. La verdad, porque es uno de los mejores. La portada del número 10 se la lleva Tunic y su creador, Andrew Schulteis. Creo que se pronuncia Andrew Schulteis, ¿no? A ver, espérate, un momentito. Sí, se pronunciará así, ¿no? Andrew Schulteis creo que se llama, ¿no?
No sé si es Schulteis o Schulteis, pero sinceramente, no tengo ni idea.
Pues la portada del número 10, que estoy aquí terminándola, publicada. Os paso el tweet, hincharlo a retweet, hincharlo a darle amor, porque ahí os lo pongo. Espérate, ha quedado muy guapa, ¿eh? O sea, hay que decir que Andrew se lo ha currado muchísimo. Y el señor contrató un fotógrafo profesional para tirarnos todas sus fotos, ¿eh? O sea, aquí está. Perfecto. Grande Tunic, qué juegazo. ¡Qué juegazo! Y mira que le pongo algunas pegas. ¿Tú te lo has pasado, Jaime?
Sí, 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 sí. Y además con muchos de los secretos del juego me lo he pasado.
Pues eso está bien, ¿eh? Escúchame.
Y ahora es más fácil porque puedes buscar cosas en Google. Cuando yo me lo pasé... Bueno, es verdad que me enteré cuando quedaban como 2 o 3 días de que había hicieron un servidor para prensa, como para poder hablar con gente, porque sí que es verdad que muchos de los... Sí. Al final tiene un matiz colaborativo algunos de los puzzles. Yo me enteré cuando estaba ya a punto de terminar el embargo.
Yo contaba el otro día, y esto lo digo de verdad, que yo me he pasado medio juego sin saber que se podía subir de nivel. Y esto os lo
dije. A mí no me pasó.
Eso lo dije el otro día. O sea, y después me enteré más tarde que las monedas se pueden tirar al pozo y te dan puntos para desbloquear, etcétera, etcétera. Tengo alguna pega con el juego, lo digo de verdad. Creo que el último tercio se alarga demasiado, pero me parece uno de los mejores juegos que ha salido este año. A nivel de diseño de personajes es una locura. Dibujaste
es
el mapa.
Mi libreta.
Ay,
del
Dios santo. Me lo creo, me lo creo. Me lo creo perfectamente que dibujaras el mapa. Me lo creo. Es que además, te digo una cosa, Jaime. O dibujas el mapa y todo lo que hay alrededor del juego, o llega un momento donde te pierdes, ¿eh? Es decir...
Repito, ahora puedes buscar cosas en internet. Cuando yo lo jugué no se podía buscar nada en internet.
Claro. No, sí, te
entonces,
creo.
Claro, tenías que dibujarte un montón de cosas, de cómo funcionan algunos de los mecanismos del juego, tenías que traducir algunas cosas, y entonces, claro, a mí es una cosa que me gusta mucho, a mí me gusta que un juego me obligue a sacar lápiz y papel, y yo en la libreta de eso tengo, me gusta mucho tener eso, como por ejemplo, tengo la libreta donde están los apuntes de Fez, por ejemplo, la guardo con mucho cariño, y eso, en el caso de Tunic estuve un buen rato ahí como dibujando cosas, haciendo códigos, a mí, fue una experiencia, de hecho le dio un imprescindible en Eurogamer, tampoco, o sea, es eso, que ha sido uno de los juegos que más me gusta este año. Y así nada, fue una experiencia muy agradable y ya digo, intentad hacerlo como lo hice yo. Yo de hecho recomendaba que si lo empezabais a la vez que alguien, eso es una muy buena experiencia. En plan de compartir secretos hablando con otra persona tiene que ser la versión ideal.
¿No te flipa de Tunic cuando de repente encuentras, porque a nivel de diseño de niveles, encuentras que detrás de un pasadizo podías llegar a esa zona que te creías que no ibas a llegar en la vida y de repente te acortas, sin exagerar, media hora o una hora de juego porque había un atajo aquí que tú estaba delante de ti? Es decir, sabías que podías tirar por ahí, pero tus ojos no lo veían. Y podías pillar antes que si la espada, que si el escudo. Es decir, me ha pasado cosas de decir, hostia puta, que esto es un falso plano. Si hubiera tirado por aquí, bajo por estas escaleras y llego a este punto donde me hubieran dado, no sé, la escopeta, por ejemplo, o hubiera llegado a este punto donde llego antes aquí, ¿no? Y es como, porque a ver, hay partes que te la tienes que comer a la fuerza, ¿no? Sin entrar en spoiler, es decir, no vas a obtener el dash super potenciado si no llegas a un punto determinado del juego, eso está claro. Pero hay otras cosas, como ha dicho el propio Jaime, que no te las esperas. Y por eso Tunic me parece uno de los mejores juegos del año. Es más, yo creo que va a ser el... Ahora mismo, seguramente se lleva el GOTY de juego indie, porque no sé si metes ahí a Sifu, porque Sifu me parece que es una producción quizás más corte doble A, no sé si estás de acuerdo conmigo, estaría ahí, ¿no? También, ¿no? Porque, ay, ¿lo metes en indie o no lo metes en indie? Tunic, tío, Tunic la ha hecho este hombre. Los primeros años de desarrollo fueron hechos todos por él solo. Cuando vio que el juego se le iba de madre, llegó Finji como publisher y le dijo, espérate amigo, te vamos a poner un equipo, vamos a buscarte 9-10 personas que estén contigo 24-7, porque es que si no, tú este juego no lo acabas hasta el día que te mueras, ¿no? Pero claro, la base del juego y lo más tocho lo hizo Andrew él solo. Y no lo digo como algo positivo, lo digo simplemente como uno de los detalles a tener en cuenta. A mí es que me gusta... no creo en la falsa mítica de he hecho este videojuego yo solo, fíjate cómo está, ¿no? Creo que hay siempre un falso miticismo, ¿no? Un falso heroísmo que te puede llevar precisamente por la calle de la amargura y pegarte un tiro al estar tú encargándote de todo, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opinas. ¿Lo ves candidato a GOTY? Sí, ¿no? Le has dado un imprescindible.
Sí, sí. Ahora mismo, eso, a nivel... Sifu sí que puede estar un poco más en espacio intermedio, pero el único que lo veo como por ahí es el Norco, igual.
Sí.
Pero poquito más.
Sí. Vamos a ver qué es lo que ocurre a finales de año, pero bueno, esta es la portadita de Revista Manual número 10. Espero que os haya molado el contenido. Me parece que tenemos unos entrevistados bastante chulos, que son Raúl Ibarra, joder, el nuevo director de animación del estudio de Ikumi Nakamura. Hay que decir que a Ikumi Nakamura le hemos preguntado, teniendo ahora mismo ahí a Raúl, y nos ha dicho Ikumi esto lo cuento ya, ¿eh? Me dijo Ikumi que ahora mismo no, pero en el futuro, pues probablemente. Así que, lo mismo en el futuro, tenemos una portadita de Ikumi Nakamura. Ahora dice que no se mostraba suelta porque dice que el estudio está arrancando, están con el prototipo y tienen mucho, mucho trabajo. Tenemos a Elena Raine, que, os voy a ser honesto, la portada estaba entre Andrew y Elena, pero Elena me pidió, por favor, no aparecer en portada. Me dijo que no le gustaba, que no se sentía cómoda y, oye, si la chica nos dice eso, se respeta más que nunca y más que nadie, ¿no? No me gustaría aparecer en portada, sin problema. Entonces, por eso, entre Andrew y Elena estábamos ahí decidiendo y Elena pues nos lo dejó bastante claro. Inonzur, compositor de Starfield, Fallout y todo lo demás, creo que también se merecería la portada él solo por toda la relevancia que tiene, pero es que yo quería destacar Tunic. Quería destacar a Tunic o a Elena, porque siempre digo que meterse en un fango tan grande como así de ese desarrollo de Tunic, de verdad, jugarlo, porque el juego tiene cosas que te vuelan la cabeza, a pesar de ese aspecto y ese zorrito que parece que no ha roto un plato y es bastante hijo puta, merece, por supuesto, todo nuestro amor por parte de revista Manual. Espero que os mole el contenido, lo tenéis anunciado todo, dadle por favor retweet a la portada, comentadlo, retweet con comentario, dadle todo el amor posible, que tenemos que seguir subiendo en suscriptores, son 20 euritos y os lo vamos a agradecer. Hasta aquí este contenido de Revista Manual, hoy así se termina ya este spam, ¿no?, de Revista Manual que hemos tenido, os lo avisaré el viernes y el lunes, que es el último día, pero ya se acaba todo el contenido. Mañana se publicará la lámina ya está terminada, la ha dibujado María, es muy bonita, de verdad, muy muy bonita, y la mostraremos el próximo viernes. Saldrá mañana, pero la mostraremos el viernes aquí en el programa. Continuamos con más actualidad porque tenemos los juegos del PS Plus, ¿verdad, Jaime? Y oye, te digo una cosa, son juegazos, ¿eh?
Se han vuelto a filtrar.
Se han vuelto a filtrar, tal cual, ¿eh?
Sí, es como todos los meses nos lo preguntamos, ¿de dónde ha salido Bilbilkun, este usuario del foro D-Labs, que siempre, o sea, desde el pasado mes de septiembre, o sea, septiembre del año pasado, de 2021, no ha fallado ni un mes.
Pero ni uno.
No sabemos cuál es su fuente, no sabemos cómo obtiene la información, muchas veces, no siempre, pero muchas veces ha adelantado también juegos del Gold, juegos del Game Pass, juegos de la Epic Games Store, de hecho yo creo que la primera vez que lo vi fue por la Epic Games Store.
Sí.
Pero es eso, como que no sabemos de dónde consigue la información, pero hasta ahora siempre ha acertado. Sí. Entonces, claro, es filtración, pero ya casi lo damos como anuncio oficial, porque es eso, porque no falla. Y la selección de este mes, muy, muy potente. Todos los títulos, muy interesantes y bastante variados. Tenemos el título destacado es Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2. Según ha indicado, tanto la versión de Play 4 como la de PlayStation 5. Uh-huh. Y, igual uno de los mejores juegos deportivos de los últimos años. Mira que es un remake, pero he visto pocos remakes tan inteligentes a la hora de saber por dónde tenía que meter cosas nuevas, por dónde... pero siempre, ¿no? A mí el esto de que metiese opciones, de, por ejemplo, de Tony Hawk's Pro Skater 3 o que pudiese utilizar el manual de Tony Hawk 2 en el 1, me parece como que para la memoria, o sea, está como muy bien para volver a jugar con la memoria que tienes, pero también tienes la opción de restringirte los controles a los que tocaba en su momento.
Sí.
Es como ese tipo de cuidado que hace que me dé aún más rabia que a Vicarious Visions le hayan hecho la de convertirles en una división de Blizzard. Esta gente tiene un cariño por el material que toca increíble.
Estoy de acuerdo. Yo lo he dicho aquí, me saqué el 100% de los dos juegos. El puñetero 100% de los dos Tony Hawk's. Para mí es, sin lugar a dudas, uno de los remakes mejores que se han hecho, sobre todo por lo que dice Jaime, ¿no? Que cambias conceptos, ¿no? Y te meten en el uno cosas que tenías en juegos siguientes. Y bueno, que el... la jugabilidad es más, quieras o no, es más fácil, es más fluida, ¿verdad? Eso se nota muchísimo a la hora de manejar el monopatín, se nota que se ha rehecho en ese sentido. Y bueno, es que después tienes Yakuza Like a Dragon. Es que él, por fin, siempre no. Vamos a ser honestos también aquí otra vez. Nos quejamos muchas veces del PS Plus, pero es que en meses como hoy es lo que te hace rentabilizar los 45, son 60, pero normalmente toda la gente los pilla por 45 cuando salen los días de PlayStation, ¿no? Son los meses que te hacen rentable el PS Plus, porque te llevas dos juegazos como Tony Hawk's, el 1 y el 2 Remake. Te llevas Yakuza Like a Dragon y te llevas Little Nightmares. Es decir, es que es un mes muy bueno para PS Plus. Yo no creo que sea casualidad que este mes sea tan bueno justo después de haber estrenado las nuevas gamas Essential, Plus y Extra, o sea, Premium y Extra. Creo que han querido meterle un boost para que la gente diga, tío, me voy a suscribir porque hay tres juegazos, así de claro.
Sí, sí. Y eso, Yakuza Like a Dragon, como persona, eso que yo había jugado a todos los Yakuza, yo soy eso, he jugado desde el 0 hasta el 6, tenía mucho miedo con el tema de cambiar protagonista, como que yo que sé, al final Kazuma Kiryu está en el corazón, y pasan, es que ni 10 minutos de juego y ya Ichiban a protegerle para siempre.
Es mejor,
la manera en que han sabido entender cuál es la esencia de Yakuza a la hora de eso, de poder cambiar el protagonista después de 7 entregas principales y que a los 10 minutos ya estés dentro del universo, es que me parece increíble. Y todo luego encima eso, que te mete un sistema de combate por turnos que es muy divertido, muy inteligente, que a la vez es respetuoso con el legado de la saga. O sea, a mí eso, Yakuza Like a Dragon fue una sorpresa muy, muy, muy agradable.
Fue una sorpresa agradable. Fíjate que también le puedo poner pegas, ¿no? Porque hay momentos donde se extiende, me parece, que más de lo que debería, algunos capítulos que se pueden hacer más denso. A mí, por ejemplo, me parece que la historia tarda mucho en arrancar hasta llegar al meollo de la cuestión. Es decir, hasta los capítulos que son realmente interesante, ¿no? Con la casa Arakawa y demás. Pero igualmente, jugarlo merece la pena. Ya el otro día, cuando salieron filtradas las imágenes de la octava entrega, se ve que vamos a volver, ¿vale? A este universo. Y yo, a topísimo. Pues bueno, aquí tenéis los juegos de PS Plus. Muy buen mes para suscribirse. Si lo queréis probar, pues echarle un guante. Porque te digo una cosa, y esto no es broma. Si ahora mismo te sacas esta suscripción a principios de agosto, lo que queda de agosto, es decir, de verano, tienes juegos. Porque entre Little Nightmares, Yakuza y Tony Hawk's, echas el verano. O sea, lo que te queda de verano, lo echas sin ningún problema, ¿eh? Tienes ahí muchas horas. Mira, nos dice Jacobo, nos dice, el mérito es que en muchos aspectos Ichiban es lo contrario a Kiryu. De ahí que la ropa sea igual invirtiendo los colores, ¿no? Y aún así, encaja perfecto, ¿no? Es que es muy buen personaje Kiryu. Es muy, muy, muy buen personaje Kiryu. Dice también por aquí, llevar a la gallina a la junta de accionistas. Es que, bueno, lo de la gallina y la junta de accionistas, es que el juego tiene cosas, tío.
Es que eso, el humor Yakuza sí lo mantiene, y sabe eso, que es el protagonista, aunque es nuevo. Sí que creo que lo que saben es que aunque a lo mejor Kazuma Kiryu es como más serio, sí, y Ichiban tiene un rollo como más alocado, como que al final lo importante es que ambos son dos personas súper puras de corazón, que su objetivo es ayudar a los demás. Y que en base a eso, o sea, son dos personajes que se construyen en torno a la idea de que siempre ayudan a la gente.
Sí.
Por eso tienes un montón de misiones secundarias, a cada cual más loca, porque es que son incapaces de decirle que no a ayudar a alguien. Y por eso terminas luchando contra una rumba gigante, o terminas en un apartamento con hombres con pañales. O sea, nunca sabes por dónde te va a salir, pero que como que la base de Yakuza, y esto lo entiende perfectamente Like a Dragon, es un protagonista que siempre hace lo que sea, se desvive por ayudar a la gente.
Sí, estoy de acuerdo. Al final es eso, ¿no? Eres o sea, aunque seas alguien de la mafia, realmente eres bueno, ¿no? En el fondo, ¿no? Dice por aquí, por cierto, Iván dice, me acaba de explotar la cabeza con lo de la ropa, ¿no? No me había dado cuenta, ¿no? A raíz del comentario que nos ha puesto Jacobo en el chat, ¿no? Que de hecho era su primer comentario, y fíjate qué comentario más constructivo nos deja Jacobo sobre lo de la ropa. Yo tampoco, no me había nunca catado en esa diferencia, ¿no? Así que, oye, bienvenido sea Jacobo a la comunidad, ¿no? Con este comentario. Dejamos los juegos del Plus y nos vamos a una noticia triste, por llamarlo de alguna manera, porque vamos a hablar de que el remake de lo que sería Star Wars Knights of the Old Republic parece ser que se ha retrasado indefinidamente. ¿Esto es cierto, Jaime? ¿No es cierto? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
Sí, esto viene de nuevo de Jason Ryan.
Viene de nuevo de Jason Ryan, exacto.
Lleva una rachita. Que hay un, o sea, bueno, hay un dato que sí que es dato, que es que en los últimos días se ha despedido a dos de los principales directores del juego, el director de diseño y el director de arte, Entonces, lo que él comenta es que ha estado hablando con gente que está dentro de Aspyr Media,
sí.
Y parece ser que la empresa llevaba casi 3 años trabajando en una demo del juego para presentar a Lucasfilm y presentársela a Sony. El juego, recordemos, sale en PC y PlayStation 5 en principio. Y parece que el resultado ha estado muy lejos de lo que se esperaba, ¿no? De este remake del Caballeros de la Antigua República. Y lo que comentan es que ahora mismo el proyecto se ha retrasado a nivel interno indefinidamente porque ¿sí? inicialmente tenía que llegar a finales de 2022. Esto parece que no va a ser así. Pero es que además incluso una de las fuentes, no todas, pero una de las fuentes con las que ha hablado Reyer comenta que lo que sería más igual factible es que igual hasta 2025 no juguemos a esto. Sí que sabemos, por ejemplo, que ha entrado en el desarrollo Saber Interactive. Saber Interactive, que es parte de Embracer Group, es también la empresa que tiene como en propiedad Aspyr Media, pero recordemos que lo que hace Embracer es que tiene diversas divisiones y THQ Nordic va por un lado, Deep Silver, Media, etcétera. Y entonces, eso, como que Aspyr Media está por debajo.
Me hace gracia Saber porque se encarga de comerse todos los marrones de remake y remaster, ¿eh? Que luego a lo mejor le pueden salir o versiones nuevas porque con Cyberpunk le ha salido mal. Acuérdate que CD Projekt Red le dijo a Saber, oye, quitaos de las versiones de nueva generación, de The Witcher 3, quitaos de las versiones de nueva generación que vamos a tomar nosotros el desarrollo. Y, entre comillas, echó a Saber. Pero se han encasillado, ¿verdad? Le está pasando un poco como a Bluepoint con los remakes, pues aquí, o la remaster en su momento, aquí igual, ¿verdad?
Bueno, es que Aspyr sí que es verdad que hasta ahora lo que había hecho era todo principalmente ports, o sea, sí. Ya digo, yo lo comentaba esta mañana que yo principalmente conocía Aspyr Media porque la mitad de los ports que se hacían a Mac los hacía Aspyr.
Claro.
La otra mitad los hacía Feral Interactive.
Sí, exacto.
y eso, entonces, Aspyr era principalmente conocido, de nuevo, por ports más que por tener un equipo de desarrollo interno, y parece que se le ha quedado grande este proyecto. Una de las cosas que comentan en el artículo es, como especulación, porque de nuevo no se ha tomado una decisión al respecto, es que igual Saber, que ya había entrado en el desarrollo de este remake, igual asume aún más responsabilidad y deja un poco a Aspyr un poco más al lado.
Sí, está ahí un poco, este es el resumen. Esperemos que llegue a buen puerto. Olía mal, no lo vamos a negar, esto olía mal porque se supone que teníamos que tener a la vuelta de la esquina y a la vuelta de la esquina no lo estábamos teniendo, ¿no? Se veía que esto por desgracia iba para largo, pero bueno, cositas que pasan. También te digo, si es la mejor decisión porque el juego iba a salir un desastre, creo que si algo ha quedado claro después de estos últimos años, mejor que se retrase y que salga bien a que salga ahora mal. Esto ya queda... Es impepinable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Jaime, nos vamos a ir ya de este programa con juego que has tocado. Porque hablando de indies, te ha tocado cubrir Roller Drome, ¿no? Este maravilloso juego de patines con pistolas y muchas cosas raras que vimos, de hecho, en el Summer Game Fest, ¿verdad? ¿Qué te ha parecido el juego?
En el State of Play, justo antes.
En el State of Play fue antes, ¿no? Pues fíjate. Cuéntame, ¿qué te ha parecido?
Sí, es el nuevo juego de Roll 7, que conoceréis principalmente por la serie Oli Oli, pero que tiene más cositas. Por ejemplo, eso, Nota Hero, que es un juego de disparos en dos dimensiones, Laser League, que era otro juego de deportes, en este caso online, que al final parece que este Roller Drome ha sido como mezclar un poquito de cada.
Sí.
¿No? Tiene como la parte de patinaje, tiene la parte de disparos, tiene la parte como de la precisión del Laser League.
Sí.
Y es, o sea, mi resumen es lo que he puesto. Es una combinación tan improbable como efectiva. El juego funciona como un tiro.
Funciona bien, tío.
Sí, sí, sí.
Oye, qué bueno.
Sobre todo, es un juego muy arcade.
Sí.
En plan de como que tiene una serie de mecánicas que están todas dirigidas a lo mismo. Que es, el juego dice, tienes que sobrevivir en este deporte futurista, ¿no? Supongo que es un deporte que ocurre en el año 2000, se celebra en el año 2030, en el que entran unos competidores que son patinadores en línea y se tienen que enfrentar a una serie de soldados, que son se llaman los locales, que pone una empresa que se llama Matterhorn para que se enfrenten a ellos delante de una audiencia televisiva. Entonces, no simplemente basta con eliminar a los rivales, tienes que hacerlo bien, o sea, hacerlo bonito. Entonces, por ejemplo, una mecánica tan básica es que la manera de recargar balas es haciendo trucos. Entonces, no puedes recargar balas. Bueno, hay otra forma de recargar balas, que es haciendo una finta perfecta. Entonces, tienes que ser efectivo y ser y tener estilo si quieres sobrevivir.
O sea, tienes el Tony Hawk con escopetas, ¿no? Y pistolas, ¿no? Haces un backflip y te doy 8 balas, ¿no? Algo así sería, ¿no?
Sí, sí, el tema es eso, que casi todos los trucos son con... O sea, tú, por ejemplo, saltas y con el cuadrado.
Sí.
Es que estoy pensando en mando de equipo, con la X, sí.
Sí.
Con el botón cuadrado X, sí. Haces un grab, uh-huh. Con el triángulo o la Y haces un grind y puedes... y eso, como puedes hacer, por ejemplo, si haces derecha-derecha X, pues haces un truco diferente que si haces izquierda-abajo, izquierda-derecha X, uh-huh. ¿Sabes? Ese tipo de trucos. Y ya digo, como que el juego quiere que varíes los trucos, porque entonces eso te da más puntuación, tienes ¿sí? que intentar mantener el multiplicador todo el rato lo más alto posible, y los enemigos al principio son como bastante básicos, pero poco a poco te van metiendo nuevas variaciones que te obligan a pensar en más cosas al mismo tiempo. Ahí uh-huh. tiene un toquecito incluso Doom, en el sentido de que tienes que estar leyendo todo el rato el escenario para ver en qué enemigos tienes que centrarte. Por ejemplo, bueno. Hay unos enemigos que son... pues unos francotiradores que te ponen la mira encima de ti, se pone de color rojo y cuando está de color blanco es que están a punto de disparar.
Hacen la finta, ¿no? Entonces ahí para esquivar claro. el disparo, ¿no?
Entonces el juego se ralentiza si apuntas y el juego se ralentiza si haces una finta. Si apuntas justo después de una finta, entras en un modo que se llama... ay, nunca me acuerdo el nombre, pero es como... busca, haz control F letal.
A ver,
porque espérate. No es si es precisión letal o algo así.
Espérate, lo buscamos en un momento. Bueno, espérate porque estoy ahora mismo en Firefox y no me acuerdo cómo era en Firefox. Por aquí, espérate. Aquí está, respuesta lenta, ¿no? ¿Respuesta lenta puede ser?
No, respuesta letal.
Respuesta letal.
Igual.
Sí, vale, pues lo tienes puesto
sí. Eso hay que cambiarlo.
Vale, pues mira, respuesta... pues ya lo sabes.
Sí, igual el autocorrector, pero eso es la respuesta letal, que lo que hace es que se ralentiza aún más el tiempo. Uh-huh. De repente se pone como todo el escenario con un filtro de color azul, pero los enemigos destacan en rojo y además tus balas atraviesan las defensas de los enemigos.
Vale.
Entonces, como que tienes que ir... Hay veces que te interesa acercarte a un enemigo con la intención de que te ataque.
Sí.
Para activar la respuesta letal y entonces, eso, como machacar al enemigo a balas. Y además como que cada uno tiene sus propias formas de matar. Es decir, tienes que ir cambiando de arma porque al principio tienes dos pistolas, luego sí. consigues una escopeta, luego un lanzamisiles, falta un arma que no hemos visto en la preview. Y, por ejemplo, hay unos enemigos que cuando les haces daño se cubren con un escudo y durante un rato no puedes hacerles daño.
Vale.
Entonces, si les pegas con la escopeta o con el lanzagranadas... les da tiempo a abrir el escudo.
Sí.
Pero si les vacías un cargador entero de la pistola después de haber hecho con una respuesta letal, uh-huh. puedes eliminarles con un solo cargador. Uh-huh. Entonces muchas veces eso, como que tienes que jugar no solo a sobrevivir, sino lanzarte al ataque
claro.
buscando que te disparen a ti.
Claro, digamos que el juego no... Te dice también, arriesga un poco, ¿no? No juegues siempre en posición defensiva, que no te maten y poco a poco vayas cargándote al resto, ¿no? Sino que tú dices, da el primer paso para acabar con ellos. Esto, te pregunto, ¿eh? Me acuerdo que se mostró, como digo, en el Summer y antes en el State of Play. Es de los creadores de OliOli. De OliOli lo que tiene es que va sobre raíles, ¿no? Tiene unas ruedas, patín, monopatín, llámalo como skate, etcétera, como tú quieras. Esto se supone que debería tener como punto fuerte lo online, ¿no? Porque a nivel de historia, ¿cómo va a ir esto, Jaime? O sea, te pregunto desde la más absoluta...
No, online solo tiene clasificaciones.
Clasificaciones, ¿no? Y a nivel de historia, ¿cómo va a ir? Es decir, ¿cómo crees que puede tirar?
Al principio de cada capítulo hay una escena que es como en primera persona en la que puedes investigar, por ejemplo, las taquillas del entorno.
Vale.
Entonces, no parece que vaya a tener muchísima historia, pero sí que parece como que te van a introducir un poco el universo del juego a través de estas escenas.
Vale.
El tema de la curva de aprendizaje está bien, parece que suena un poco más... O sea, sí que es verdad que suena bastante bestia, pero, por ejemplo, una cosa que hace es que para pasar... Hemos jugado 6 niveles, uh-huh. Los 4 primeros son como los octavos de final, y para pasar a los cuartos tienes que haber... completado un cierto número de desafíos. Y los desafíos que tiene cada uno de los niveles son para enseñarte a jugar.
Vale.
En plan de, mata a tal enemigo con tal tipo de arma. Y después de hacerlo dices, anda, pero si esta forma es muy efectiva.
Claro.
o utiliza este truco, no sé qué, y te das cuenta de que a lo mejor utilizando ese truco puedes, ¿no? Puedes apuntar mejor en el aire. Uh-huh. Y como que utiliza los desafíos para ir introduciéndote un poquito algunos detallitos de gameplay. Y sobre todo que al principio hay pocos enemigos. Al principio hay pocos tipos de enemigos.
Claro.
Como que hay unos, por ejemplo, que simplemente están esperando a pegarte con un bate en la cabeza. Y los francotiradores. Y entonces poco a poco va introduciendo nuevos tipos de enemigo nivel a nivel. Entonces como que sí que llega un punto en el que efectivamente tienes como muchas cosas que gestionar, pero te las va introduciendo una a una. En plan de, ahora tienes un nivel centrado en este nuevo tipo de enemigo. Aprende cómo se juega con esto y cada vez, claro, va sumando más. Cada vez hay más tipos de enemigos, cada vez son más difíciles, cada vez tienes que tener más cosas en cuenta, tienes que cambiar de arma en el aire, ese tipo de cosas.
Oye, pues nada, hasta aquí este avance que nos hace el bueno de Jaime, ¿no? Con este Roller Drone, que bueno, se me viene a la cabeza también Roller Champions, el juego de Ubisoft, ¿no? Que ayer lo comentábamos, ¿no? Que si se ha cancelado, que si no, que se han cancelado, Ubisoft ha dicho que no. Tenemos ahí dos juegos de patines, ¿no? Que fíjate que no es que sea el género más predominante del mundo y, en cambio, hemos tenido dos juegos de, ya digo, de patín relativamente pegados, ¿no? Esto también a veces me llama la casualidad, ¿no? Coincidencia que en dos meses hayamos tenido dos juegos con diferente planteamiento, porque de hecho lo único que tienes es que va sobre patines, pero el resto es un planteamiento totalmente diferente. Aquí tienes pistolas y de todo para ir cargándote a la gente, ¿no? En el otro es simplemente una pelota, le das vuelta a un escenario y a ver quién mete más puntos, ¿no? Don Jaime, te quiero dar las gracias por estar aquí un día más. Quiero darle antes también las gracias a la gente que nos ha acompañado, que se ha suscrito. El último ha sido ese Harry, que se ha suscrito 10 meses, 10 no, 14, 14. Y dice por aquí, otro mesesico más por aquí. Vámonos, Harry. Muchas gracias por ese Prime. Bienvenido a la comunidad. Ya sabes que entras en el sorteo del Clonoa del viernes. Toda la gente que quiera participar, que tire su Prime, que se suscriba, que renueve, etcétera, que no se lo olvide. Mañana no hay programa. Por suerte o desgracia, yo siempre digo las dos cosas, tengo reunión, ¿vale? Y no va a haber programa. No esperéis a las 3:30 que se arranque el programa. No va a haber, ¿vale? Que ya he visto a la gente diciendo, mañana me da igual, voy a estar aquí a las 3:30 hasta que me dé cuenta y diga, ah, es verdad que Nacho dijo que no había programa, ¿no? Mañana no va a haber, así que nos vemos el viernes. No obstante, mañana por la noche sí me gustaría, repito, abrir un poquito streaming, pues bueno. También a mí el streaming ya no solamente me sirve para estar aquí, sino un poco para espaciarme, ¿no? Para desconectar del día a día del trabajo. Aunque bueno, tampoco es que desconecte mucho porque mi trabajo es videojuegos y aquí llego y sigo hablando también de videojuegos. Pero sí, digamos que la diferencia es que estoy con vosotros y la verdad es que me mola bastante. Jaime, gracias por pasarte, tío. Gracias de verdad.
Nada, muchas gracias a ti por invitarme, como siempre.
La semana que viene, de hecho, tú faltas, ¿no? Es cierto, ¿no?
Sí, yo me voy a pillar vacaciones. Sí que es, bueno, ya lo hablaremos.
Luego lo hablamos, sí.
Sí.
Ya lo hablamos, no te preocupes. Queridos amigos, gracias por estar ahí. Suscribíos, seguid el programa en iVoox, en Spotify, en todas las plataformas. Dadle a Manual, 20 euritos al año. Os lo vamos a agradecer tanto que no os lo podéis imaginar. A ver si nos metemos en 1.400 suscriptores. Desde aquí, os atan los anuncios. Un abrazo muy fuerte. Cuidaos. Te iba a decir que mañana más no. El viernes más, ¿vale? Hasta luego.
Adiós. Don't wanna let me go. Still the river will ever be. But the water ain't gonna drown me. If the darkness falls upon me now, while I'm down here on my knees, the world just keeps on spinning around. Though I still believe.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.